Muy buen día y bienvenidos a Pow Bank, episodio 3, el único programa que puede escucharse en una galaxia muy, muy lejana. ¿Cómo están mis queridos escuchantes? ¿Escuchantes? ¿Radio escuchas? Es que esta madre no es radio, entonces es muy extraño decir radio escuchas. Anyway, hoy tenemos un programa muy divertido porque es un día de noticias muy lenta. Es un slow news day, entonces no hay como, mucha información de dónde sacar hilo. Pero tengo confianza de que vamos a poder sacar un poco de plática acerca de lo que hay hoy. En fin, les quiero decir que somos 241 personas en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, a todos los que nos están dando like. Les recuerdo que también nos pueden dar like en Instagram. Todavía no pongo muchas cosas porque no estoy muy seguro cómo usar Instagram para esta cosa, pero pues ahí andamos también. Otra cosa es que estamos en iTunes y estamos en Spotify. No he checado cuántos seguidores tenemos en Spotify, pero algunos sabe haber. Quiero darle un agradecimiento muy especial y un Oli, ¿cómo estás? A Liz, a Alex y a Maribel, que fueron como los primeritos que me pusieron like en seguir en Spotify. Muchas gracias, amiguitos, de todo corazón, a quien esté escuchando y todos mis seguidores. Muchas gracias por hacer esto, pues, lo que es hoy, ahorita, en este momento. Y esperemos seguir creciendo, continuar siendo una gran familia. En fin, empecemos con el programa, por el amor de Dios. Ay, ya me dio calor. La primera noticia es acerca de Doom Patrol. Para los que no sepan, Doom Patrol o la patrulla del temor. La patrulla de... No sé cómo lo hayan traducido aquí No sé en México cómo lo hayan traducido. Sin embargo, Doom Patrol tuvo un pequeño cameo en uno de los episodios de Titans, que está ahorita en Netflix. Véanla, muy buena. Y entonces desde el cameo se anunció que iban a hacer una serie acerca de Doom Patrol. Doom Patrol, para los que no sepan, ya regresé a la idea principal, disculpen ustedes. Para los que no sepan, Doom Patrol es como este equipo de superhéroes extraños. Uno de ellos es completamente un robot, la otra está como hecha de boligoma, está el hombre invisible, cosas así como raras, como extrañas. Esto es la antesala a los Hombres X. Doom Patrol es de DC Comics y aparentemente... En algún punto Stan Lee le agradó la idea y pues decidió copiarla de alguna manera. no es exactamente lo mismo. Y finalmente los Hombres X tomaron este camino hacia la justicia social y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, es muy evidente porque el diseño de personajes al principio de los Hombres X pues es bastante parecido a Doom Patrol. Y justo Doom Patrol tenía a esta figura... inteligente, rica, que no puede usar las piernas, pues, o sea, es una persona inválida, que es el jefe, the chief. Y los Hombres X tienen al profesor X, que es básicamente lo mismo, pero con poderes telequinéticos. En fin, la noticia acerca de Doom Patrol es que vamos a poder ver a varios personajes legendarios del cómic original de Doom Patrol. Personajes tales como Beard Hunter, Celsius, Danny the Street y Lodestone. Vamos a poder ver en la pantalla. Es muy interesante porque van a usar el ¿cómo se dice? Van a usar el lo que escribió Grant Morrison con Doom Patrol. Lo que saca Grant Morrison, háganme caso, es muy bueno. Grant Morrison es un gran escritor. Hay que tener un poco de paciencia porque divaga mucho en las explicaciones cósmicas de las cosas. Es muy bueno para hacer este tipo de cosas. Incluso escribió el multiverse para DC Comics, que es como la explicación completa del multiverso, de cómo funciona el multiverso en DC Comics. Es muy interesante, pero sí hay que tener un poco de paciencia porque pues sí divaga mucho en ese tipo de aspectos muy, muy metafísicos y puede confundir al lector un poco o puede inclusive... llegar a aburrir. Entonces, pues sí, ténganle paciencia. O sea, si lo van a leer, ténganle paciencia. Grant Morrison, de verdad, es muy bueno. Yo creo que mi cosa favorita de Grant Morrison en la vida es algo que no tiene nada que ver con el metafísico. Él no metió nada metafísico en esto. es su cruzada en Batman y Robin, que es justamente el momento en el que Dick Grayson se vuelve Batman y Damian Wayne se vuelve su Robin. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho, búsquenlo, supongo que en Comic Castle, no sé si en español esté, no lo creo, la verdad. La verdad, no lo creo. Pero si van a Comic Castle, seguro, seguro. Está. Bueno, fantástico se llama hoy en día. Ay, debería cobrarles yo aquí haciéndoles anuncio gratis. En fin, la única parte mala acerca de Doom Patrol es que la gente que lo ha visto está diciendo mucho, hablando mucho de que se ve muy parecido a las películas de Zack Snyder. Lo cual a mí con Doom Patrol no me agrada, porque Doom Patrol son como un poquito más, es mucho menos serio. Pues no es lo que Zack Snyder está acostumbrado, que es que a quitarle todo toda la felicidad a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pues no está hecho por Zack Snyder. Entonces, finalmente, Zack Snyder es muy bueno para la fotografía, pues para los encuadres fantasiosos. Él es muy bueno para hacer este poder visual, para hacer ver el potencial visual de algo fantástico. Él es bastante bueno. Y más cuando estamos hablando de acción, digo, Sucker Punch, cual sea que sea tu opinión acerca de Sucker Punch, no puedes negar que visualmente es una película muy bien lograda, muy padre, que te deja ahí un aprendizaje de cómo puedes contar una historia a través de la fotografía, ¿no? En fin. El siguiente es... ¡Oh!
Llegó la hora de lo macabro.
Pues, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio ya habían decidido hacer una película acerca del asesino serial H.H. Holmes. El libro originalmente se llama The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America. Traducido a El Diablo en la Ciudad Blanca, Asesinato, Magia y Locura en la Feria que Cambió a América. Esta película ya no va a ser película, de hecho va a ser una serie dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Bueno, de hecho no sé si va a ser protagonizada, ya estoy hablando de más. Leonardo DiCaprio tiene algo que ver, no estoy seguro si va a ser productor o va a ser protagonizada por él, pero pues tiene algo que ver con este. Con esta serie acerca de H.H. Holmes. Bueno, en fin. Va a ser una serie y va a ser llevada a la pantalla por Hulu. No a la pantalla grande, a la pantalla chica, claramente. Muy probablemente la tengamos en Netflix a nosotros. Recordemos que Netflix tiene un acuerdo muy extraño acerca de las cosas internacionales. Como que las cosas nacionales y como que los derechos nacionales y los derechos internacionales como que se mueven diferente. Entonces Netflix siempre puede llegar a cualquier serie de Amazon, Hulu, lo que sea, llegar y decir, oye, yo quiero los derechos internacionales. Justo así le está haciendo con Runaways de Hulu. No sé si Cloak and Dagger vaya a pasar. Creo que Cloak and Dagger también es de Hulu, es de Apple, una cosa así. No me acuerdo, ahorita tal vez les diga. Y Titans, que es que fue hecha específicamente para la plataforma de streaming de DC, pero la tenemos aquí en Netflix, aquí en México. Entonces, si esta serie es buena y agarra buena audiencia en Estados Unidos, muy probablemente Netflix la agarre, la tome y la pase por acá. Porque según yo, aquí no tenemos Hulu. Si alguien tiene Hulu, si alguien tiene la forma de ver Hulu aquí en México, pues rayen en el... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan en el Fotolog cuando decíamos rayame? Ay, qué feo que te diste. Pónganme algo en Facebook acerca de, oye, yo tengo Hulu. Y me dicen, ¿cómo hacerle para tener Hulu? Porque yo quisiera ver cositas de Hulu. En fin, el señor H.H. Holmes fue uno de los asesinos seriales más grandes del mundo. Esta persona... Bueno, la historia se basa en lo que sucedió en 1893 en la Feria Mundial de Chicago. Una feria mundial es básicamente una cosa así como la feria normal que tenemos aquí en México. Ya saben, las de las iglesias que llega el carnaval y así, bueno. La Feria Mundial es una cosa más o menos así. Un poquito más. Es mucho más grande, pues. Acapara la ciudad completa. Es como un carnaval gigante. Pero pues, básicamente la Feria Mundial es una feria como esta. De sobre ruedas. Holmes admitió haber matado a 27 personas. Pero en realidad se ha descubierto que mató más cerca de 200 personas. 200 personas. Imagínense matar 200 personas. Él construyó el hotel de la Feria Mundial, el cual era un hotel donde la gente se quedaba y pues básicamente no pasaban la noche, no terminaba la noche. Este sociópata usaba su carisma para llamar a la gente, para atraer a la gente a su hotel, y pues la gente dormía ahí y pues ya no despertaba, ¿no? El hotel llegó a ser conocido como el Castillo de la Muerte porque Holmes había incluido en el hotel una cámara de gas, un crematorio y una mesa para diseccionar a la gente, disectar a la gente. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, estas son, les voy a leer las últimas palabras del señor Holmes y me dicen lo loco que estaba. Yo nací con el diablo adentro y nunca pude eliminar el hecho de que soy un asesino, no más de lo que un poeta puede eliminar su inspiración al cantar. Nací como el malvado y tengo a mi presidente al lado de mi cama, a donde fui traído a este mundo, y él ha estado conmigo desde entonces. Nací con el malvado. Con el malvado. Ay. Ted Bundy estaba un poco. En retrospectiva, Ted Bundy está un poco menos loco que este hombre. Y me acabo de dar cuenta que este es el segundo capítulo en el que hablamos de asesinos seriales. Tal vez debería cambiar el giro del show. En fin, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio van a hacer esta serie acerca de esta persona, este personaje histórico. Qué triste que tu legado sea el asesinar gente. Pero bueno, espérenlo. Como siempre, yo creo que Martin Scorsese va a ser un trabajazo. Y la verdad me da gusto saber que Martin Scorsese le está apostando a las series. ¿Hizo Broadwalk? A ver, déjenme checar. Denme un... Así es, yo tenía razón. Broadwalk Empire está producida por Martin Scorsese también. Entonces... me gusta el hecho de que le esté apostando a las series, porque las series te dejan hacer un poco más de storytelling, un poco más profundo. Y cuando son temas así tan que dan para tanto, o sea, 200, no van a poner a las 200 personas muertas, pero pues sí las 27. Entonces eso da para mucho, ¿no? Eso es mucha tela que cortar. Entonces está, a mí me parece excelente que Martin Scorsese esté al mando de esta serie. Y pues que lo está haciendo con Leonardo DiCaprio, pues es la mejor dupla del mundo. Creo que lo vimos desde el Lobo de Wall Street. Leo Scorsese es una de las mejores duplas del cine moderno, señores. Señores, lo oyeron aquí primero. Probablemente todo el mundo lo dice, pero no me importa. En otras noticias, aparentemente vamos a tener secuela de Aquaman. De hecho, hace poquito, yo creo que la semana pasada, poquito después de que saliera el segundo episodio, anunciaron que iban a hacer una secuela de terror con los animalitos estos negros que salen en la película, ¿no? En Aquaman, se llaman The Trench. Son estos caníbales, bueno, no son caníbales, son más bien como depredadores del agua que viven en las profundidades, ¿no? Los atlantes les tienen miedo porque pues, comen atlantes, literalmente. Y ahora ha sido anunciado oficialmente la secuela de Aquaman. Que, ok, está bien, va. Mi opinión de Aquaman, muy rápido. Me gustó, está padre, está chida. No tengo muchas quejas. Diría que sí tengo muchas quejas, pero... Mi única queja muy grande es que es una copia pirata de Thor Ragnarok. Literalmente... tenemos la pelea del Coliseo, tenemos la persecución en naves espaciales, en este caso son naves acuáticas, tenemos estas grandes panoramas de la civilización más allá de lo que nosotros percibimos, que en el caso de Thor Ragnarok es Sakaar, en este caso es Atlantis, ¿cuál Antártida? Es Atlantis. Eso me pareció como que... ¿Qué escritores tan flojos? No, eso no me pareció como muy padre. La parte que es muy parecida a Indiana Jones me gustó mucho. O sea, la parte toda esta de donde está en la arena y así, y luego pelean con Black Manta. Esa parte me gustó mucho, fue muy emocionante. La parte final también, cuando están todas las naves a punto de atacar la Tierra, también me pareció muy interesante, muy emocionante. Pero toda la parte que intenta como copiar lo que hizo Thor Ragnarok, aparte agarraron como que lo no entendieron lo que hace a Thor Ragnarok tan padre, ¿no? Estos diseños completamente de Kirby. Alguien agarró y dijo, quiero a Jack Kirby. Y había otro. Era Jack Kirby y había otro artista. Un pedazo de trivia para ustedes. ¿Quién es el otro artista en el que se basaron para hacer todos los diseños de vestuario, setting, etcétera, para Thor Ragnarok? Les doy una pequeña pista. Es el mismo diseñador que diseñó a Ciaran the Tester. Y de hecho, uno de los guardias de Grandmaster, el personaje de Jeff Goldblum, está vestido igualito a Ciaran the Tester. Pero en fin, regresando a Aquaman. Y había dicho que se iba a ser muy rápido. Me gustó, no estoy diciendo que no me gustó. La escena post-créditos se me dijo la cosa más estúpida del mundo, innecesaria. Pero pues va, conecta para la siguiente película, ándale pues. Es muy necesaria, pero bueno, va. Pero me gustó Aquaman, no estoy diciendo que no. Solo tiene muchas peros que pues, a estas alturas ya no deberían tener las películas superiores. Pero bueno, en fin, es DC, vamos a darle chance. En fin, regresando a la noticia principal. Va a haber un Aquaman 2. El estudio, de hecho, ya hizo contrato nuevo con el escritor David Leslie Johnson McGoldrick. ¡Qué nombre tan judío! No es por ser mal onda, pero es un nombre muy, muy judío. Para escribir el script. Él fue la persona que escribió el script de Aquaman 1 con Will Beal. Es un frecuente colaborador de James Wan. Pero aún no sabemos si Wan va a regresar para dirigir Aquaman 2. Recordemos que Wan ahorita anda como en todos lados. Está como buscando más, ir más allá. No ha vuelto a dirigir ni El Conjuro, ni Annabelle, ni ninguna de esas películas por las que él se hizo famoso. Como que llega, dirige una o dos a lo mucho. Ya después se dedica a producir para dirigir otra cosa completamente distinta. Eso es bueno, sin embargo, James Wan es un gran director. Es un gran, gran director. Es muy bueno. Todas las películas que ha tocado han sido buenas, buenas. Bueno, no bajan de buenas, pues tienen calidad. Pues, o son buenas o son muy, muy buenas. No le he visto una película de James Wan que sea mala. Y digo, estamos hablando de la persona que hizo... la primera. O sea, estamos hablando de una persona que hizo un peliculón adentro de una bodeguita. Él escribió el guión, él dirigió, él todo. Entonces, es bueno, el señor Wan es bueno. Yo soy un gran fan de James Wan. Tiene. Si algún día logro ser director, si algún día la vida me lleva ahí, pues quisiera ser alguien como James Wan. Pero en fin, ahí está. Aquaman 2. Arnold Schwarzenegger. ¿Hace cuánto que no llevamos noticias acerca de Arnold Schwarzenegger fuera de que era el... ¿Cómo se dice? Pues, gobernador de California. En fin, Arnold Schwarzenegger está promoviendo el nuevo cómic de Conan el Bárbaro. Y todavía quiere hacer una serie. Esto nos lo deja ver en sus redes sociales, en su Instagram, de hecho. Y a todo el mundo su Instagram. Yo nadie usa Facebook para subir las cosas importantes. En fin, pequeño paréntesis. Recordemos que los derechos de publicación de Conan el Bárbaro ya regresaron a Marvel. El cómic está escrito por el señor Jason Aaron y dibujado por el artista Mahum Asrar. Jason Aaron, qué bueno que tengo la oportunidad de hablar de Jason Aaron. Qué gran escritor, qué gran, gran escritor. Lo único que tengo ahorita en la mente, que pues es la razón por la que me encanta, es lo que está haciendo ahorita con The Mighty Thor. Empecé a leerlo desde el número uno. Nunca había leído un cómic de Thor, quiero decirles. Que nunca había leído un cómic de Thor. Hasta que empecé a leer a Jason Aaron. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Hay un cómic entero acerca de King Thor. Esto es Thor ya con los poderes de Odín, ya al nivel de Odín, peleando contra Wolverine Phoenix. O sea, ya cuando ya no hay nadie, ya no queda ningún X-Men, ya es el fin de la vida. Logan sigue vivo y él es ahora el Fénix y pelea contra Odín y es, bueno, contra Thor con los poderes de Odín. Entonces es una pelea cósmica increíble. Se destruyen planetas, explotan lunas, soles. ¡Wow! Es una cosa increíble. Mighty Thor de Jason Aaron. Asumo que el primer volumen ya está. Bueno, el primer compilado pues está allá afuera. Si no, busquen los cómics, los números normales. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa de verdad! No tienen una idea. Lo recomiendo increíblemente. Entonces, sabe que Jason Aaron está escribiendo Conan el Bárbaro. Que ahorita ya ni siquiera es Conan el Bárbaro, es Conan el Conquistador. Pues, ¡wow! Básicamente Conan el Bárbaro es medio Thor, de alguna manera. Sin toda la magia y eso es este bárbaro así, ya saben. No sé si vieron la película. Vean la de Schwarzenegger, por favor, si vieron la película. No vale la pena la de... Pero vean la original, la de Arnold Schwarzenegger. No vean la de Jason Momoa. De verdad, señores. Yo no sé qué tiene el mundo con Jason Momoa. O bueno, tal vez es una cosa personal mía. Completamente. Lo acepto. Puede ser. Pero no actúa nada. Es una masa de carne... ¿Qué hace? Es todo lo que hace. Ese cabrón y la caricatura de los osos montañeses es la misma mamada. En fin. Vean la de Schwarzenegger. Neta, Conan con Jason Momoa es la pérdida más grande de 2 horas que puedes tener. De verdad. Pueden usar dinero para su tiempo para cualquier otro tipo de cosa. En fin. En su cuenta de Instagram. Regresamos a... Divago bien marrano, chavos. Discúlpenme hoy. Hoy sí vengo bien divagón. Divagón, aparte el señor. Se avienta palabras. Arnold Schwarzenegger está mostrando su emoción acerca de este cómic. De hecho, en el video él mismo lo está checando. Entonces, es algo muy extraño, ¿no? Que saber que las estrellas de cine leen cómics y así. Es como un mundo bizarro para mí. Y también es como, wow, qué padre, ¿no? Que de hecho agarran el pedo. En fin. Y entonces habla acerca de que Conan el Conquistador. Él quería hacer esta película hace mucho tiempo. Yo estoy hablando de la secuela de Conan el Bárbaro. Que de hecho se iba a llamar La Leyenda de Conan. Sin embargo, pues nunca sucedió, ¿no? En fin, en otras noticias, ya les prometo que esta es la última noticia antes de lo, ¿cómo se llama esa cosa? De las leyendas de la televisión. No me han dicho qué leyendas quieren escuchar. Les voy a seguir dando las leyendas que a mí se me den la chingada gana hasta que me digan qué es lo que quieren que yo investigue. Algún mito, alguna leyenda, vamos. Algo deben de tener, algo deben haber oído. Digo, a menos que sea como un chisme extraño, como no sé, Chabelo intentaba darse a las edecanes en familia. No sé. O sea, ese tipo de cosas no tan difícil investigarlas. Pero bien. Star Trek. Zachary Quinto dijo hace poco que aún espera poder regresar al papel de Spock para la película Star Trek 4. Recordemos que Zachary Quinto ha sido Spock en las últimas 3 películas para la pantalla grande de Star Trek, que son como un reboot de alguna manera. Es muy extraño porque no son los mismos personajes, sin embargo, en la 1, Chris Pine, que es el líder. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Kirk, el Capitán Kirk. Chris Pine, que es el Capitán Kirk, conoce a Spock, pero es el Spock original de la serie original. No es su Spock. Entonces no es un reboot, sino que es una dimensión alterna. Ya saben cómo es eso. Ustedes solo fluyen con ese tipo de cosas. Cuando digan dimensiones alternas, fluyan. Déjenlo fluir y ya entenderán. O pónganse a leer un poco de Grant Morrison. Este güey explica los multiversos muy bien. En fin. Zachary Quinto amó hacer Star Trek por tantos años y quisiera volver a hacer Star Trek 4. Sin embargo, Star Trek 4 ahorita está como en el limbo. En algún punto estaba... En algún punto iba a hacer Quentin Tarantino. Sí, ahorita ya. Aquí, ya lo encontré. Ja. Quentin Tarantino, ahorita la siguiente película de Star Trek la está haciendo Quentin Tarantino. Por alguna extraña razón. Pero no tiene nada que ver con las Star Trek anteriores. Entonces, no sabemos en dónde estamos. Ay, se ven todas las risas. Disculpen ustedes. Ríanse, hagan de cuenta que es la risa de fondo de los sitcoms. En fin. Ahorita es lo que se está haciendo, una película Star Trek de Quentin Tarantino, lo cual es lo más bizarro que he oído en toda mi asquerosa vida. Y sí, yo uso bizarro como raro, a mí me vale madre. Sus problemas de grammar nazi se los pueden dejar en casa, a mí me vale madre. Yo uso las palabras como se dan una chingada gana, caraja. En fin, ya es hora de la sección que tanto les gusta a todos, la sección favorita de este canal. Ay, qué horrible suena eso. Suena como Badabun. En fin. Las leyendas de la TV. La primera leyenda que tenemos es... ¿Era Furby acaso un espía del gobierno? ¿O de cualquier otra agencia? Hagan sus apuestas, adivinanzas, mientras les digo, mientras les doy la información. Furby fue un juguete hecho por Tiger Electronics, que fue lanzado al mercado en 1998 y se volvió la locura. Yo me acuerdo que todos tenían un Furby y yo nunca tuve un Furby porque, Dios mío, Dios me libre de tener una máquina de esas del diablo en mi casa. Y esto no lo decía mi mamá, yo pensaba eso, esa cosa era del diablo. De verdad, esa cosa era de verdad Satanás. Aparte se le acaban las pilas y empezaba a hablar como nos tienes como decir. Entonces nada, cero divertido el Furby. El Furby contaba con sensores que captaban la voz y el tacto y así, y el muñequito este ya suena bien viejito. El muñequito este pues reaccionaba, ¿no? También al principio, cuando llegaban a tu casa, el Furby hablaba Furbish, como lo que hablaban los Sims. En fin, esa fue mi interpretación de un Sim. En fin, periódicamente el Furby iba hablando inglés. Más y mejor. Bueno, iba hablando tu lenguaje. No sé si aquí hablaba en español, supongo que sí. En fin, el Furby iba como aprendiendo, entre comillas, a hablar idioma humano, el que le enseñes. Y también con el tacto, e insisto, todo esto es a través de chips, microchips y así. Con el tacto, pues ellos entendían como el tacto, ¿no? Entonces repetían esa palabra más seguido. La NSA, una agencia estadounidense, pues, pensaba que los Furbies lo que hacían era grabar los mensajes, aprender y luego regresar ese mensaje hacia ti. Entonces los banearon de sus oficinas, banearon completamente los Furbies de sus oficinas para que nadie los estuviera espiando, porque pues que quién se acaba de estar grabando el Furby, oye. ¿Quién sabe? Esta leyenda urbana Es falso que el Furby es espía. El Furby no tenía ninguna capacidad de espiar ni de mandar nada. No había internet, eso no existía. ¿Cómo chingados iba a llegar alguien a sacarle la grabadora al Furby? Pero no había ninguna grabadora. El Furby no graba, nunca grabó. Pero la NSA, esta agencia gubernamental estadounidense, sí pensó que era un espía. Ay, los estadounidenses tienen pedos en la vida. En fin. La siguiente leyenda urbana es una cosa muy extraña. Pero es algo de esas cosas que lees en el internet que dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, la pregunta es, ¿es cierto que Marge Simpson tiene el pelo hacia arriba porque tiene orejas de conejo? Bueno, la respuesta corta es no. Hemos visto varias veces ya en Los Simpson que Marge se deja el pelo hacia abajo y no tiene orejas de conejo. Sin embargo, y aquí es donde viene lo extraño, lo extravagante, aparentemente Marge alguna vez tuvo las orejas de conejo. ¡Dun, dun, dun! Hoy no traje mi aparato para hacer sonidos, disculpen ustedes. En fin, ahí les va. En una entrevista, Daria Paris, la asistente de... la vieja asistente... De Sam Simon, que fue quien hizo a los Simpsons junto con Matt Groening, dijo que había momentos en los que Matt tenía ideas muy locas, y una de ellas es que en un episodio Marge dejaba su pelo caer y salían orejas de conejo. Obviamente Sam Simon dijo, no, eso no está divertido, eso no está chido, what the fuck man. Asumo que hay muchos what the fuck cuando escuchas hablar a Matt Groening, pero en fin, ahora tiene cierta lógica esto de las orejas de conejo. No sé por qué en mi mente son orejas de pescado, no sé por qué. Bueno, las orejas de conejo tienen su historia, ¿no? Verán, antes de los Simpson, Matt Groening subió a la fama con historietas independientes que se llamaba Life in Hell, en donde él escribía acerca de la vida con protagonistas que eran conejos antropomórficos llamados Binky, Bongo y Shiva. Ahora, esto no es la parte más loca. La parte más loca de esto es que en 1991, en el juego de maquinitas basado en los Simpsons, se puede ver que las orejas de Marge están presentes. Les voy a poner la imagen va a estar en Facebook. Si alguien la quiere ver, pues ahí se los va a poner. La imagen de Marge en este videojuego de maquinitas, en el que se pueden ver perfectamente que Marge tenía de hecho orejas de conejo. De hecho hay una imagen en la que se está electrocutando y pues orejas de conejo. Para no spoilear a la gente, digo, lo estoy grabando esto en martes, entonces podemos spoilear el miércoles 13 en la noche pondré la imagen para que vean todo. Las orejas de conejo, ¿no? La siguiente y última leyenda es acerca de un programa que muchos de ustedes tal vez odien o aman, dependiendo de quién sean en la vida. The Big Bang Theory. La leyenda es, la pregunta de hoy es, ¿Bernadette y Howard, el bebé que tienen, fue un accidente? Muchas veces cuando estás creando un show de televisión como Big Bang Theory, que es una vez a la semana, tienes que escribir cosas sobre la marcha. Entonces, los escritores estaban escribiendo el episodio de San Valentín de la temporada, me parece que es la quinta, pero si me equivoco, por favor, díganme. En donde es el episodio de San Valentín y Bernadette y Howard van a meterse al jacuzzi. Y se dan cuenta que hay un conejo en el jacuzzi, el conejo no está muerto y ellos logran sanarlo, ¿no? Porque estaba ahogando. Al final del episodio, Bernadette voltea con el conejo y le dice, bueno, encontraremos otro momento para decirle que estoy embarazada. Ahora, ¿cómo sucedió este momento? Dicen los escritores que estaban en la sala a punto de grabar esta escena y empezaron a hacer el outline pues, de la escena. Y están hablando así, la, lulú, entre todos, pa, 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 echando ideas a volar. Y alguien voltea y dice, oigan, ¿y si ella le dice al conejo que Howard está embarazada? Que Bernadette está embarazada. Y les pareció un momento muy orgánico, muy padre. Los escritores le dieron el libreto al productor Chuck Lorre. Y Chuck Lorre lo leyó, leyó el final y dijo, está excelente, hazlo por favor. Está increíble, está excelente, me encanta. Entonces, así, niños y niñas, fue como Bernadette terminó embarazada en The Big Bang Theory por una decisión del momento. Y eso me parece bastante interesante, hablar de las decisiones al momento de los programas de televisión, porque nunca sabes lo que puede pasar. Muchas veces puedes nada más despedir a un actor por las cosas que hace o dice, como le sucedió a Charlie Sheen. Muchas veces tienes que quitar a un actor y ver qué haces con su papel, como lo que pasó con That 70's Show, que tuvieron que quitar al personaje de Eric porque se fue a hacer Spider-Man 3. La mejor historia del mundo. Que deja a este show exitoso, gran show exitoso, para hacer la película que va a arruinar tu carrera para siempre. No me río por Topher Grace, solo es algo muy jocoso. Y esa, señores, fue la última leyenda urbana. Una vez más, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, es algo que aprecio mucho. A todos mis amigos que me están escuchando, un gran abrazo. A toda la gente que me está siguiendo, que está escuchando, sigan haciéndolo. El programa va a continuar. Haya quien escuche o no. Muchas gracias de verdad por el apoyo. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias por los comentarios. Son muy bien recibidos los comentarios, de verdad. Las críticas también son muy bien recibidas. Por favor, no dejen de comentar, no dejen de criticar, no dejen de hablar, no dejen de opinar. El Facebook está para ustedes. Pueden decir lo que quieran ahí. Pueden comentarlo en las fotos que pongo, en la publicidad. En los posts que pongo, por favor, comenten, digan, hablen. Échenle ahí su pajita a la página para que tengamos más engagement y pues ahí nos conozcamos un ratito, ¿no? Pasemos un buen rato así como lo estamos pasando hoy, en este momento, en el momento que lo estés escuchando. Pues espero que estés pasando un buen rato, espero que hayas pasado un buen rato escuchándome divagar. Por lo pronto ya me voy. Nos vemos el siguiente martes, o insisto, el día que ustedes escuchen esta cosa, muy probablemente sea miércoles, porque ¿quién se pone a escuchar un podcast al martes a las 12 de la noche que va a salir esta cosa? Sin embargo, les agradezco mucho. Síganos en Spotify, síganos en iTunes. Ya no tengo más cosas para que me sigan. Instagram, Facebook, ahí estamos. Cualquier cosa, de verdad, cualquier comentario, cualquier duda. Díganme de qué quieren que hable, díganme de qué quieren que les diga, qué quieren que les investigue. Y yo de verdad haré lo posible por investigarles. Digo, mientras sea algo de cultura pop, de cómics, sé. Tengo una infinidad de datos en mi cabeza acerca de cómics, tengo una infinidad de datos en mi cabeza acerca de películas y televisión. No dejen de preguntar, no dejen de mandar comentarios. Y pues, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Y esto fue Pow Bang. Saludos.